Y pasamos ahora entonces al tiempo de la predicación. Vamos a tener primeramente la lectura. Os animo a que busquéis en vuestras Biblias Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y vamos a leer, hoy vamos a leer del 18 al 24. Entonces, adelante, Esther.
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
Amén. Amén. Gracias, Eduardo. Y aprovecho, si alguien quiere poner el móvil en silencio, ¿cómo es? ¿Que calle ahora? No, que lo ponga ahora y calle para siempre. No. Hace unos años, un matrimonio joven decidió casarse, estaban muy enamorados, se querían un montón. Y, pues, con mucha ilusión empezaron a preparar la boda. Y los meses pasaban, las semanas corrían y con mucha ilusión iban preparando todo para ese día tan especial. Y conforme se acercó el día de la boda, pues ya los típicos estreses, ¿no? De pues invitados que no han confirmado, ay, hará falta esto, hará falta lo otro. En esos días previos a la boda surgió un pequeño problema. El pastor de la iglesia les envió un email con los votos propuestos para que la pareja se los hiciera en el día de la boda. Entonces los novios leyeron esos votos y eran muy bonitos, eran preciosos, les encantaron, pero había una cosa que no les acabó de gustar. Había una referencia como que el hombre aceptaba ser el cabeza de la familia, aceptaba ese liderazgo dentro de la familia, y por otro lado la mujer asumía ese liderazgo y se sometía a su marido, y esto estaba incluido en los votos. Entonces se pusieron a pensar y dicen, ah, claro, es que esto no lo hemos pensado. Le dieron vueltas, además iba a venir mucha gente que no era cristiana a la boda, entonces pensaron, ¿esto lo decimos o no lo decimos? Porque claro, a la gente de fuera no lo va a entender. Y lo hablaron y al final decidieron eliminar esa parte de los votos. Los otros los hicieron enteros, pero esa pequeña cláusula la eliminaron. ¿Creéis que hicieron lo correcto? Que, bueno, no digo que es una pregunta para que la respondáis internamente, ¿eh? No, ¿creéis que hicieron bien? ¿O creéis que se equivocaron? ¿Confías en Dios? ¿Confías en lo que Dios enseña en su palabra, lo que Él te enseña en su palabra, es bueno para ti y es bueno para tu matrimonio o para tu vida? ¿Confías que si Dios ha dicho algo, realmente su intención es beneficiarte? ¿O confías más, quizá, en el criterio de la cultura que te rodea o en quizá en tu propio criterio en contraposición a las instrucciones que Dios nos da? La semana pasada estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 5, sigue llamando a los creyentes a vivir vidas santas, a andar como sabios y no como necios. Y en ese alegato de santidad a los efesios, Pablo le dice a esa iglesia, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Esto les pide. Y a continuación se presentan tres actividades o tres circunstancias que están estrechamente ligadas a ser llenos del Espíritu Santo. Por un lado dice, sed llenos del Espíritu Santo hablando con vosotros, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando al Señor en vuestro corazón, como nos recordaba Eduardo la semana pasada. Después dice que sed llenos del Espíritu Santo también se puede asociar a dando siempre gracias por todas las cosas a Dios. Y por último dice, está hablando de ser llenos del Espíritu Santo, al final dice sometiéndoos los unos a los otros en el temor de Cristo. Para Pablo, algo que va de la mano de ser lleno del Espíritu Santo es una predisposición a someternos los unos a los otros. Y al igual que los dos anteriores, Pablo está hablando de un principio general dentro de la Iglesia. Los que somos hijos de Dios tenemos que caracterizarnos por tener esta predisposición a someternos los unos a los otros. Por supuesto, esto es algo que no siempre es fácil, ¿verdad? Por eso requiere la llenura del Espíritu Santo para que podamos practicar esto de someternos los unos a los otros. Y el sujetarse y someterse es algo normal para un creyente. La Biblia nos dice en varias ocasiones, considerad a los demás como ¿qué? Como superiores a vosotros mismos. Dice, dando preferencia los unos a los otros por encima de vuestras propias preferencias. También tenemos pasajes que hablan de que hombres y mujeres por igual se someten al liderazgo de sus líderes en la iglesia, de ancianos o pastores. Entonces, también tenemos que constantemente hay referencias a deja de pensar en ti mismo, piensa más en los demás. O sea, una y otra vez el Espíritu Santo a través de los autores que escribieron la Biblia está llamando a los cristianos a someternos los unos a los otros. A partir del versículo 22, en Efesios capítulo 5, Pablo va a expandir lo que significa esto de someternos los unos a los otros. De alguna manera podríamos pensar que someteos los unos a los otros en el temor de Cristo es como un titulillo, y a continuación Pablo va a desarrollar este principio en tres áreas principales. En el área del matrimonio, en el área de la paternidad o maternidad y luego en las relaciones, en ese caso, entre amos y esclavos, que hoy podríamos considerar como el ámbito laboral o el ámbito social. Y ya que vamos a tratar una cuestión que es sensible en nuestro tiempo, especialmente esta palabra someter, vale la pena que nos dediquemos unos momentos a clarificar lo que el pasaje no está diciendo. A veces las palabras nos vienen como con imágenes, ¿no? Si yo ahora te digo, piensa en la playa, piensas en la playa, ¿qué ves? La arena, el mar, el chiringuito con la música a tope, ¿verdad? Te vienen esas imágenes, ¿no? Cuando piensas y te digo, piensa en la palabra viajar, pues tú te vienen imágenes de aeropuertos, billetes, maletas, estrés, etcétera, ¿verdad? Cuando pensamos en la palabra someter, ¿qué imágenes te vienen a la mente? Bueno, normalmente suelen ser negativas, ¿no? Pensamos someter y nos viene a la mente pues tema de abusos, violencia, injusticia, falta de libertad, opresión. ¿Pero es eso lo que la Biblia enseña sobre la palabra someter? Pues no. Entonces, como vamos a estar diciendo una y otra vez esta palabra durante este día, os animo a que podamos hacer un poco de limpieza en nuestro cerebro y que, digamos, no la asociemos a todas esas cosas negativas que ha ido adquiriendo esta palabra con el tiempo. Vamos a verla de una forma nueva y vamos a ver de qué está hablando. Por supuesto, también partimos de la base de que Dios no se contradice en la Biblia. No, Dios no dice en un sitio una cosa y en otro sitio todo lo contrario, de forma que son cosas incompatibles. Por lo tanto, esto de que la mujer se someta a su marido, que estamos leyendo en Efesios, no puede ir en contra de todo lo demás que dice la Biblia, ¿verdad? Y ahí, ¿qué encontramos en la Biblia? Pues encontramos un montón de cosas que ahora vamos a ver. Así que la mujer se someta a su marido no significa, por ejemplo, que la mujer no debe pensar por su cuenta, que no puede tener su propia opinión. No significa que la mujer no puede cuestionar las decisiones de su marido. Por supuesto, que la mujer se someta al marido no significa en ningún caso que tenga que tolerar ningún tipo de abuso, de violencia, tanto física, psicológica o sexual. O sea, todo eso lo tenemos que apartar de la palabra someter. Eso no es lo que la Biblia está enseñando. Un predicador usa como ejemplo el pasaje en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, que dice lo siguiente: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Este predicador ve este pasaje y el resto que le siguen y dice, está claro que la Biblia, en este caso, está hablando de una mujer que está en fundamental desacuerdo con su marido. O sea, lo más esencial de la vida, que es su fe en Dios, no lo comparte con su marido. Este dice, pues está claro que la mujer no está limitada en su pensamiento, no está obligada a pensar todo lo que su marido piensa. La mujer tampoco está, digamos, obligada o está recluida al hogar, ¿no? Está ahí encerrada en casa, no puede salir de ahí, no puede tener vida social. La Biblia nos habla de mujeres como Débora, ¿verdad? La juez que asumió responsabilidades civiles dentro del pueblo de Israel. La Biblia habla de mujeres como Hulda o profetisas en el Nuevo Testamento, que eran mujeres que hablaban de parte de Dios. La Biblia nos habla de Ruth, de María, de Esther y, por ejemplo, la mujer en Proverbios 31, que son mujeres que tienen iniciativa, que trabajan, que negocian, que interceden por otros, mujeres que sirven al Señor. Además de esto, tenemos que Pablo dice, quiero que las mujeres aprendan de la Biblia, que aprendan teología. Tenemos a Jesús con discípulas, enseñándoles teología, a pesar de que la cultura de aquella época pues no acompañaba esa idea. Entonces, cuando escuchamos la mujer se someta a su marido, también tenemos que tener todo lo demás que la Biblia enseña sobre esta cuestión. Por tanto, nos podemos quitar de la cabeza que mujeres someteos a vuestros maridos es un alegato pues, a la mujer florero que no puede pensar, que está encerrada en casa haciéndolo todo, que tiene que estar calladita y sin molestar, que no es necesario que aprenda nada. De hecho, nosotros como iglesia, nuestro trabajo en parte es lo que vimos hace 3 semanas, desenmascarar las obras de las tinieblas. Y todo este bagaje, todo este abuso, toda esta violencia que ha ocurrido y que sigue ocurriendo contra las mujeres, nuestro trabajo como iglesia es desenmascarar, denunciar y restaurar. Así que cuando oímos la mujer se someta a su marido, tenemos claro que no está enseñando todo esto que hemos dicho. Hemos hecho ya la desconexión entonces entre la palabra someter y todo este bagaje negativo. Espero que sí. Lo que vamos a ver esta mañana es que una esposa llena del Espíritu Santo es una esposa que se somete a su marido. Esto es lo que este pasaje nos enseña. Pero vamos a ir por partes. ¿Qué es esto de que una mujer se tiene que someter a su marido? ¿Realmente la Biblia está enseñando esto? Porque a veces leemos cosas, pero que significan otra cosa. ¿Realmente la Biblia está enseñando que la mujer se tiene que someter a su marido? En primer lugar, vamos a ver el mandato al sometimiento. Versículo 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Bueno, realmente no hay que investigar mucho, ni conocer muchas lenguas, ni teología profunda para entender lo que dice este pasaje. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Depende de la Biblia que tengáis, veréis que algunas versiones la palabra estén sometidas están en cursiva, y eso es porque en el original realmente esas palabras no aparecen. ¿Qué es lo que ocurre? Que venimos del versículo 21, donde dice someteos los unos a los otros, ¿verdad? Y el apóstol simplemente sigue su línea de pensamiento y dice las mujeres a los maridos como al Señor. No hace falta que explicite que estén sometidas, porque es de lo que está hablando. Claro, alguien podría aprovechar y decir, ¿ves? Aquí ya sabía yo que esto no salía en la Biblia y el Señor nos lo está enseñando y esto se lo han inventado los hombres para tener dominio sobre las mujeres. Echa el freno, Madaleno. Esto lo escuché esta semana y me hizo mucha gracia. Creo que es una expresión de otra época, pero vamos a ir por partes. Tranquilos. Como digo, Pablo está aprovechando el verbo que está usando en el versículo 21 y lo va a expandir en los siguientes versículos. Por tanto, cuando leemos las mujeres a los maridos como al Señor, está refiriéndose a estén sometidas. Por eso otras Biblias directamente lo ponen para que el lector no tenga problemas a la hora de entender lo que dice. Aún así, este hecho es algo que tenemos que tener en cuenta. Porque Pablo, al no escribir directamente el verbo someter, lo que está haciendo es ligarlo a todo lo que está diciendo antes. Y por eso hemos querido leer desde el versículo 18. Pablo nos quiere dejar claro que esto que va a estar explicando sobre el sometimiento, sobre el amor, las relaciones matrimoniales, tiene mucho que ver con lo que está diciendo justo antes. Sed llenos del Espíritu Santo, sometiéndonos los unos a los otros. Entonces, hemos querido reflejar en el título de la predicación que la llenura del Espíritu Santo es la que va a producir que una mujer se someta a su marido de una forma sana. De alguna manera podríamos decir que es una especie de fruto. Ahora, ¿qué aprendemos entonces de este versículo 22? Pues está claro, ¿no?, que Dios ordena que todo el género femenino esté sometido al género masculino y que sean los hombres los que gobiernan en el mundo, que sean los hombres los que decidan todo en el universo y ya está. ¿Es esto lo que estamos aprendiendo aquí? No, ¿verdad? Espero que no a nadie se le quede esa idea. Para nada. Y tenemos que ir con cuidado con lo que decimos porque esto no es lo que el pasaje enseña. Si leemos bien, nos damos cuenta, en primer lugar, que el llamado al sometimiento es a las mujeres casadas. Entonces no está diciendo género masculino aquí, género femenino aquí y está haciendo así. No. Está aquí hablando Pablo, las casadas, como dice en alguna versión, se sometan ¿a quién? A su propio marido. No está diciendo una mujer se somete a todos los hombres del mundo. ¿A quién se somete la casada? Solo a su propio marido en este contexto, ¿verdad? Solo a su propio marido. Solo uno, ¿eh? No diga que las mujeres están sometidas a sus maridos como si pudiera tener muchos. No. Solo al suyo propio. No entendemos, ¿verdad? Cada mujer con su propio marido. Ahora, posible objeción, porque alguien podría decir, esto no me cuadra. Podríamos decir, es que esto es un pasaje suelto, ¿no? Esto no podemos construir toda una teología del matrimonio basada en un solo pasaje. Esto es peligroso, ¿no? Esto es algo aislado. Bueno, vamos a investigar a ver si encontramos en la Biblia algún otro lugar donde diga esto. Si nos vamos muy cerca a la carta de los Colosenses, capítulo 3, 18, dice lo siguiente. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Bueno, aquí tenemos que Pablo le dice lo mismo a la iglesia de Colosas. Así que no es simplemente una orden concreta para la iglesia de los Efesios, sino que es una orden al menos o un mandato para más de una iglesia. Posible objeción. Alguien podría decir, es que Efesios y Colosenses son casi la misma carta, se parecen mucho, son muy paralelas, eso cuenta solo como una vez. Bueno, vale, no lo acepto, pero bueno, vamos a investigar si en algún otro sitio leemos lo mismo. Vamos a Tito, capítulo 2, versículos del 3 al 5, dice así. Asimismo, las ancianas, hablando aquí Pablo de las mujeres más experimentadas, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Otra vez, nos encontramos con el mismo verbo, someter, sujetar, en griego, mismo verbo. Y en este caso, vemos que Pablo considera que esto es algo tan importante en la iglesia como para decirle a las mujeres más experimentadas que es algo que tienen que enseñar a las mujeres más jóvenes. Posible objeción, podríamos decir. Es que eso es solo Pablo, es que Pablo era un machista, es que Pablo era un atrasado, es que Pablo, solo es Pablo el que lo dice, ¿verdad? Bueno, no tenemos tiempo a desmontar esta acusación. Pablo no era un machista, más bien todo lo contrario en su época. Lo que sí que vemos es que Pablo no fue el único que escribió sobre esto. Primera de Pedro 3:1, ya lo hemos leído. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Mismo verbo, misma idea. La esposa debe estar sometida o sujeta a su propio marido. Estos son solo los cuatro pasajes que hablan en concreto de este tema. Si ampliáramos el espectro y buscáramos temas relacionados, aún encontraríamos más. Pero tenemos cuatro versículos que específicamente mencionan este mandato en cuatro cartas diferentes con autores diferentes. Claro, con toda esta evidencia es difícil esquivar o ignorar este mandato, ¿verdad? Aunque nos pueda parecer impopular o incómodo. Por supuesto, un versículo ya sería suficiente para creerlo y un autor también sería suficiente para creerlo, porque al final como cristianos creemos que la Biblia que tenemos es inspirada por el Espíritu Santo, viene de parte de Dios. Entonces, con que lo dijera una vez ya nos bastaría, pero es que además no lo dice solo una vez, lo repite varias veces. Por tanto, vemos que este mandato de esposas, someteos a vuestros maridos, es un mandato del mismo Dios. Claro, a pesar de que tenemos claro entonces que Dios lo está ordenando, es posible que algunas personas se sigan sintiendo incómodas con él y busquen la forma de quizá anularlo, restarle importancia o diluirlo. Otra de las objeciones que se suelen invocar en estos casos es que Pablo está hablando en otra cultura. Era otro siglo, era otra historia. En ese momento, pues la mujer era un cero a la izquierda. Eso ya no se aplica. La sociedad no estaba hecha para las mujeres. Y sin duda es una objeción a considerar. Pero otra vez, echa el freno, Madaleno. Tenemos que tener en contexto el pasaje y el contexto del pasaje que estamos leyendo. Y si recordamos la sección de la que venimos, lo que nos encontramos es que Pablo está llamando a la iglesia de los Efesios a ser completamente distintos a su cultura. Les está diciendo, sed diferentes, sed imitadores de Dios, no andéis como los gentiles, andad como hijos de luz, sed hijos de luz. Pablo está llamando constantemente a los Efesios a ser diferente a su cultura, a vivir de una forma completamente distinta. Y todo lo que vemos en el capítulo 5 y lo que ya hemos visto en el capítulo 4 son mandatos anticulturales. Entonces, cuando dice, esposas, someteos a vuestros maridos, no es que está reforzando un estereotipo cultural de esa época. Por supuesto, la situación de la mujer no es que fuera la mejor de la historia, pero Pablo no está diciendo, bueno, vamos a asimilar el cristianismo a la cultura, así se la colamos. No, Pablo está llamando una y otra vez, sed diferentes, id contra cultura. Entonces, los mandatos que nos da en esa carta son como una especie de hoja de ruta para que los cristianos puedan vivir a contracultura. Así que, esposas, someteos a vuestros maridos, no es un mandato para una época antigua. Es un mandato para vivir a contracultura, una cultura que rechaza el diseño de Dios. Ahora, ¿creéis que la cultura en la que vivimos nosotros está muy por la labor de prestar atención a Dios y del diseño que Él ha hecho? Pues no, en parte nos encontramos como los efesios, una cultura que no quiere saber lo que Dios enseña. Y de la misma manera nosotros estamos llamados a ir contra la cultura, contra la sociedad que nos rodea en este caso. Como digo, es importante que lo tengamos en cuenta, porque hoy en día, a la que nos ponemos a hablar de relaciones entre hombres y mujeres, de sexualidad, de cuestiones como la disciplina de los hijos, sometimiento, temas como la santidad, la pureza, pues a veces tenemos la tentación, ¿no?, de ignorar lo que Dios ha dicho simplemente porque hoy no queda bien decir esas cosas. Hoy nos van a tachar de antiguos, de retrógradas, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tener claro que no, que todas estas cosas que Dios nos dice nos sirven para movernos entre una cultura que no busca al Señor. Por tanto, tenemos claro entonces que Dios llama a las esposas a someterse a sus maridos. No podemos negarlo, no podemos ignorarlo, no podemos, diluirlo, obviarlo. Tenemos que reconocer que Dios ordena y tenemos que obedecer lo que Dios ordena. Ahora, en el último punto vamos a ver en qué consiste esto de someterse. Y ya te digo, no tiene que ver con estas imágenes que hemos comentado, con ese bagaje negativo. Sin embargo, tenemos como iglesia que tener claro que esto es un mandato divino y que esto es algo que tenemos que poner en práctica. Llegados a este punto, tenemos que plantearnos a quién vamos a escuchar a la hora de definir lo que tiene que ocurrir dentro de un matrimonio. Vamos a escuchar a la sociedad del momento que nos vende que todo esto, no, esto es de otra época, no hay que hacerle caso, o vamos a escuchar a la palabra de Dios. Esposas, os pregunto, si Dios dice que te tienes que someter a tu marido, ¿estás dispuesta a cumplirlo? Aún no hemos visto lo que esto significa. Pero si Dios te pide que te sometas a tu marido, ¿estás dispuesta a hacerlo o prefieres escuchar la voz de la cultura que te rodea? Quizá no eres una esposa ahora mismo, quizá eres soltera, viuda, quizá eres un hombre y piensas, esta predicación no tiene nada que ver conmigo, no sé qué estoy haciendo aquí. Pero te pregunto a ti, ¿estás dispuesto a defender lo que Dios dice en su palabra? Pues claro, quizá este tema puede salir en conversaciones del trabajo, con amigos, etcétera, etcétera. Y yo, como no estoy casado, a mí me da igual, que se apañen los casados. Yo no le hago caso a esas partes de la Biblia. Bueno, ¿estás tú dispuesto a defender lo que Dios enseña en su palabra? Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué esto de que la mujer se someta a su marido? Podemos aceptar que la Biblia ordena esto, pero muchos se preguntarán ¿por qué? ¿Verdad? A continuación vemos la razón del sometimiento. Versículo 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. El motivo que Pablo da para sustentar el mandato del sometimiento es que el marido es cabeza de la mujer. Y aquí ya entramos en cuestiones de autoridad, de roles, etcétera, etcétera. La semana que viene desgranaremos más las implicaciones que tiene esto de ser cabeza. Y simplemente por avisar, si pensáis que el mensaje de hoy es impopular, espérate a escuchar el de la semana que viene. De verdad. Yo tengo miedo que ya no me dejen venir a la reunión de hombres por la caña que voy a dar a los hombres la semana que viene. yo incluido, perdonad, va a ser una semana dura para mí, ¿vale? Pero de verdad, vamos a entrar la semana que viene más, ¿qué implica esto de ser cabeza? ¿Cómo se pone en la práctica? ¿Cuál es el rol del marido? Hoy nos estamos concentrando en la mujer, ¿sabéis por qué? Porque está escrito antes, simplemente hemos seguido el orden de los versículos. Si hubiera estado al revés, lo hubiéramos hecho al revés. Pero hombres, tenéis una semana, coged fuerzas y orad mucho. Bueno, lo que me gustaría que podamos ver aquí es que Pablo, en el versículo 23, justifica su mandato recurriendo a algo que él da por establecido, que el marido es cabeza de la mujer. Podríamos decir, ah, otra vez, esto solo sale en un pasaje, esto es peligroso hacer teología solo con un versículo. Pero en 1 Corintios 11, pues tenemos algo similar. Dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Como digo, la semana que viene entraremos más en lo que esto significa, pero fijaos que esto de que el marido es cabeza de la mujer no implica en ningún caso que la mujer es menor que el hombre en ningún aspecto. No implica que el hombre sea superior o mejor en nada, o que tenga más valor o lo que sea. En unos versículos más abajo, en 1 Corintios 11, versículo 11 y 12, dice, sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer y todas las cosas proceden de Dios. Este es el manifiesto de igualdad entre hombre y mujer más claro que existe. Por mucho que se escriba hoy en día, por mucha tinta que gasten, nadie puede decir algo más claro que lo que la Biblia dice en cuanto a igualdad entre hombre y mujer. Los dos tienen el mismo valor y los dos por igual proceden de Dios. Por tanto, sean las que sean las implicaciones, ¿no?, de que el marido es cabeza de su mujer, tenemos claro que no hay ninguna connotación de diferencia de valor o de dignidad delante de Dios. Dice, el hombre no es independiente de la mujer no es independiente del hombre, todos estamos al mismo nivel delante de Dios. Sin embargo, lo que no podemos ignorar otra vez es que Pablo está asignando al marido un rol de cierta autoridad o de cierto liderazgo dentro del matrimonio. Igual que para ellos ven un cuerpo, ven la cabeza y la cabeza debe tener algo de liderazgo dentro del cuerpo. Pues están pensando lo mismo. Está diciendo, el hombre es cabeza de su mujer. Y fijaos que el apóstol no se queda simplemente ahí en el nivel, ¿no?, de anunciar un principio, sino es que además ofrece una ilustración para explicarlo. Y dice que el marido es cabeza de su mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Claro, otra vez nos encontramos ante algo difícil de ignorar o difícil de diluir. Si alguien tenía la esperanza de que este mandato al sometimiento fuera algo temporal o cultural, aquí nos encontramos con una verdad eterna y permanente. Cristo es cabeza de la iglesia. Eso no cambia con los siglos, eso sigue siendo y seguirá siendo por los siglos de los siglos. De la misma forma, el marido está llamado a ser el líder y la autoridad de su esposa. Claro, si queremos eliminar la primera premisa, ¿no?, esto de la autoridad no queda bien a mi mujer, aquí nos obliga a obligar a eliminar la segunda premisa. Cristo es cabeza de la iglesia. Bueno, ¿a qué está apelando Pablo entonces en estos versículos? Pues Pablo está apelando a que existe un diseño de parte de Dios para el matrimonio, que hay algo que Dios ha hecho a la hora de crear la familia que determina que el hombre sea el cabeza de su esposa. El mes que viene, os digo que esta predicación dura 4 domingos y que nos queda el retiro por en medio, nos queda otra. O sea, en noviembre tenéis que escuchar el pack completo, ¿vale?, para entenderlo todo bien. En noviembre veremos los versículos del 31 al 33 y lo veremos de una forma más profunda, esto de que los roles del matrimonio, el diseño de Dios, etcétera, etcétera. Pero de momento nos quedamos con que el motivo por el cual la mujer debe someterse a su esposo es que hay un diseño divino para el matrimonio, un diseño inspirado en la relación que existe entre Cristo y la Iglesia. Ahora, imaginaos que la Biblia no dijera en ningún lugar que el marido es la cabeza de su esposa. ¿Podríamos llegar de forma natural a la misma conclusión? Es pregunta trampa esta, os aviso. ¿Creéis que de forma natural podríamos asumir, si la Biblia no dijera nada de esto, así el hombre es cabeza de su esposa? Difícil, ¿verdad? Fijaos que Pablo no está apelando a ninguna cualidad del hombre, ¿verdad? No está diciendo es que los hombres son más fuertes físicamente y por eso el hombre es la cabeza de la mujer. Pablo no está diciendo, es que los hombres son más listos, es que los hombres son más tranquilos, es que los hombres son de determinada manera, son más hábiles y por eso el hombre es cabeza de la mujer. Pablo no está diciendo nada de eso, ¿verdad? Pablo simplemente aquí apela a una idea que viene del mismo Dios, que el hombre es cabeza de su esposa. Por tanto, ¿por qué debe someterse una esposa a su esposo? Pues básicamente porque Dios lo dice, porque ese es el diseño que Dios ha establecido para el matrimonio. Porque queréis saber un secreto, que me parece que no es tan secreto, un predicador lo decía, tu marido no se merece que te sometas a él. Tu marido no se merece que te sometas a él. El único que merece que te sometas es Dios. El único ser que merece nuestro sometimiento es Dios mismo. Todos los demás somos seres humanos, somos pecadores, somos rebeldes ante Dios y nos hemos apartado de Él. Entonces, no merecemos que nadie se nos someta. Entonces, la mujer no se somete al marido porque sea más listo, más hábil, más maduro, más digno. Tú conoces a tu marido y sabes que no es así, ¿verdad? Sin ofender a los maridos, pero seamos realistas. No suelen ser los más maduros, no suelen tener las mejores ideas, no suelen pensar muy brillantemente, ¿verdad? Entonces, si Dios te pide como esposa que te sometas al marido, no es porque él sea mejor que tú, no es porque él tenga capacidades superiores, es porque él lo dice, es porque es su diseño. Y hablaremos más del diseño del matrimonio, pero el único motivo por el cual deberías someterte a tu marido es porque Dios te lo pide. ¿Tú crees que alguien que se emociona y se pone a gritar porque otra persona ha conseguido colar una bola dentro de una portería merece tu sometimiento? Pues no, no. Aún así Dios dice, el marido es cabeza de la mujer. Y la historia de la salvación en la Biblia una y otra vez nos muestra que en la esfera espiritual la cosa no va de méritos. La cosa no va de merecimientos. La vida no consiste en ser dignos de nada. Nosotros no merecíamos que Dios enviara a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Nosotros no merecíamos que el Señor Jesús sufriera en nuestro lugar. Nosotros no merecíamos ni un gramo de compasión por parte del Señor. Lo único que merecemos todos los que estamos en la sala es un infierno eterno. Eso es lo que nos merecemos. Sin embargo, Dios nos dio lo que no merecíamos. Dios no nos salva porque hayamos llegado a ser dignos de nada. Dios nos salva por su pura gracia y su pura compasión. De la misma manera, las esposas no se someten a sus maridos porque se lo merezcan. Fijaos que aquí no dice, bueno, si el marido es medio normal o vale la pena, entonces te sometes. Si no, no. No lo dice, ¿verdad? No está especificando qué clase de marido estamos aquí contemplando. Dice, la mujer se someta a su marido. Las esposas entonces no se someten a sus maridos porque estos lo merezcan. El único motivo por el cual una esposa se somete o se sujeta a su marido es porque Dios repetidamente lo pide en su palabra y porque Dios ha diseñado el matrimonio de esta manera. Por tanto, si no te gusta esta idea de que la esposa se tiene que someter al esposo, ¿con quién tienes que hablar? Conmigo no. Habla con Dios, ¿de acuerdo? Y te animo a que lo hagas, porque estoy seguro que hay personas esta mañana que esto que estamos diciendo les parece escandaloso. Les parece que no tiene lugar hoy en día en el siglo XXI pensar de esta manera. Y si no entiendes por qué Dios ha diseñado el matrimonio de esta manera, honestamente, díselo a Él. Ora, pregúntale, dile: Señor, no entiendo esto, no lo comprendo cómo hoy en día podemos estar con estas cosas. Habla, abre tu corazón a Dios, pídele explicaciones con humildad y con sinceridad. No te conformes con creer lo que yo te estoy diciendo en esta mañana. Investiga también, lee la Biblia, lee comentarios, busca y ora al Señor. Porque si realmente Dios está llamando a las mujeres a someterse a sus maridos, si de verdad la Biblia dice esto, entonces no estamos llamados simplemente, bueno, lo acepto y lo acato y ya está. Estamos llamados a amar esta idea. Estamos llamados a celebrar esta idea. Si esto que dice Pablo realmente es el diseño de Dios para el matrimonio, estamos llamados a amar ese diseño, a fomentarlo y a reproducirlo, no de mala gana, no, lo hago porque el Señor lo dice. No, de buena gana, no refunfuñando, sino celebrando lo que Dios ha diseñado. Bueno, hay mucho más que decir sobre el versículo 23, pero ya veis la hora que es. Entonces vamos a adelantar y vamos a ir al versículo 24, pero recordamos una vez más que estamos viendo que una esposa llena del Espíritu Santo es una esposa que se somete a su marido, y ya hemos aclarado que realmente la Biblia llama a las esposas a esta sujeción, y también hemos aclarado que el motivo de este mandato está anclado en el diseño de Dios y que no es porque el hombre sea más que la mujer, los dos son iguales delante de Dios. Lo que vamos a ver ahora es qué implica esto de someterse, ¿no? Vamos a ver cómo se debe someter una mujer a su marido. Y ya hemos dicho, ¿eh? No implica tolerar abusos, no implica caprichos del hombre, no implica maltrato, no implica soportar la inmadurez o conformarme, este es marido, este es un zángano y ya, bueno, me someto, no hago nada. No. No tiene nada que ver con eso. Vamos a ver qué es esto de someterse y cómo hay que hacerlo. La forma del sometimiento. Versículo 24. Dice: pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. En primer lugar, ¿qué es entonces esto de someterse? Bueno, si vemos el pasaje en su globalidad, y vamos al versículo 33, Efesios 5:33, que es donde acaba la sección y Pablo hace un mini resumen y dice así: en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Amar a las mujeres de una forma sacrificial es lo que Pablo le está pidiendo a los hombres y a los maridos, y la sujeción de la que habla en los versículos 22 al 24 se puede equiparar a lo que dice el versículo 33, que la mujer respete a su marido. Una traducción más literal sería que la mujer tema a su marido. En este sentido estamos hablando de un temor sano, de un temor reverente, no de miedo o terror, sino más bien de ese respeto especial por su marido. Y realmente este podría ser un buen resumen de lo que significa sujetarse o someterse al marido. Respetar al marido. Respeto, profundo respeto de corazón. Ahora, ¿por qué creéis que Dios pide a las mujeres que respeten a su marido? ¿Qué es lo primero que le sale a la mujer cuando su marido no tiene la mejor idea de la historia? Despreciar. Bueno, no voy a decir palabrotas, ¿no? Pero tú no eres muy brillante, querido amado esposo. No suele salir así, ¿verdad? Cuando nuestro marido se equivoca, ¿qué le solemos decir? Ah, no, tranquilo, yo te comprendo, tengo paciencia. No, normalmente sale, ¿qué? Un espíritu de lucha, ¿no? Es que no tienes ni idea, es que no sabes lo que haces, es que tengo que hacerlo todo yo. Suele pasar que la mujer falta el respeto a su marido. Cuando los hombres, por otro lado, los hombres, Dios les pide que amen a sus mujeres. ¿Por qué? Porque la tendencia del hombre es, yo me vado, paso de todo, me voy al bar y ya se calmará, ya me dejará tranquilo. El marido no suele sacrificarse de forma natural por su mujer. La mujer no tiene que pedir que se sacrifique porque está constantemente sacrificándose por el marido, por los hijos. Pero en medio de ese sacrificio a veces sale faltar el respeto. El marido, la semana que viene hablamos, ¿vale? Respeto profundo, respeto de corazón, respeto interno. En primera de Pedro, capítulo 3, cuando Pedro está hablando de este mismo tema, pone el ejemplo de Sara, la esposa de Abraham, y en este caso señala un episodio donde Sara, la esposa de Abraham, está hablando internamente. En Génesis 18, 12 dice, y Sara se rió para sus adentros diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Y Pedro toma esa frase y dice, ah, mira, Sara, en su tiempo, ella sola en su cabeza, llamaba señor Abraham. ¿De qué está hablando eso? De un respeto real, de un respeto profundo, de un respeto verdadero. Porque sí, podemos decir, ah, sí, yo respeto a mi marido, yo honro a mi marido, yo me someto y me sujeto. Mi marido es la cabeza de la familia, pero yo soy el cuello y lo muevo donde quiero. Eso es trampa, ¿verdad? Eso no es lo que la Biblia nos está diciendo. De igual manera podemos decir, no, yo respeto a mi marido, yo respeto, yo le honro, pero internamente está pensando, este es que es más corto que la manga de un chaleco o cosas así, ¿verdad? Bueno, eso no es lo que la Biblia nos pide que la mujer respete a su marido de una forma verdadera y profunda, que cuando se equivoca lo primero que sale no es veneno por la boca. Le voy a machacar, le voy a dejar fino. Paciencia. Se ha equivocado, yo a veces me equivoco también, las mujeres se equivocan menos normalmente, pero tengo paciencia y le reprendo, no despreciando, no humillando, no tratando de tonto, sino refrenando la lengua, no dominando tampoco, no achantando. La mujer que se somete a su marido no le deja tampoco rienda suelta para que viva la vida como quiere. Ah, no, yo me someto a mi marido que él haga lo que quiera. No, la Biblia tampoco nos enseña eso. Y un marido que es necio, pensad, por ejemplo, en la Biblia, el marido de Abigail, Nabal, era Abigail, ¿verdad? El hombre más necio que se podía encontrar uno, ¿no? Tiene al rey David ahí con un montón de gente y a este no le voy a dar ni un gramo de pan. Y la mujer, nos va a buscar problemas. Entonces la mujer tiene una iniciativa y de alguna manera salva al marido temporalmente, digamos, ¿vale? Bueno, de la misma manera, el respeto al marido no implica que haga lo que quiera y ya se lo encontrará. No, la mujer que se somete a su marido también busca que el marido mejore, que el marido cambie las cosas que tiene que cambiar, que el marido asuma el rol de liderazgo que la Biblia le ha llamado a tener. Y ahí es donde tenemos problemas, porque a veces puede pasar que la mujer sienta que es su responsabilidad que su marido cambie. No sé, hablo de oídas, ¿eh? Yo no sé de estas cosas, pero no sé si os ha pasado que tú te has sentido como mujer, es que tengo que cambiar a mi marido y todo depende de la fuerza que tú tienes en el brazo para echarle el pulso. Bueno, la Biblia no dice esto. Un predicador usa una ilustración para explicarlo. ¿Conocéis unos castillos en, creo que era en Francia, unos castillos que tenían unas escaleras muy estrechas? Ahora, ¿por qué esos castillos tan grandes, tan inmensos, tenían unas escaleras tan estrechas? Bueno, pasaba que cuando te invadían el castillo, si las escaleras eran anchas, el enemigo, ¿qué? Podía subir y arrasar con todo. Pero si la escalera solo era para una persona, uno se podía poner en la puerta y simplemente la batalla era uno contra uno siempre, ¿verdad? ¿Qué nos pasa a veces o qué puede pasar a algunas mujeres? Que está batallando ahí con el marido para que cambie, que mejore, que sea un mejor creyente o que se acerque al Señor, pero solo hay espacio para uno en la escalera. Y el Señor está detrás esperando. Bueno, cuando te bajes la escalera ya pasaré yo, ¿verdad? Entonces, no es el trabajo de la mujer que su marido cambie y mejore. El Señor sin duda la usará, eso no tenemos dudas. Pero es el Señor el que va a transformar a un marido. Entonces, este sometimiento se expresa no en dejando al marido que se pierda y que se desgracie la vida, pero sí en una ayuda humilde, sobre todo orando al Señor. Señor, transforma a mi marido y si me tienes que usar, úsame, pero si tienes que usar otras circunstancias, hazlo también. Ahora, ¿cómo se tiene que someter una esposa? Ahora hemos visto un poco qué implica el sometimiento, ahora vemos cómo se somete la esposa. Y una de las pistas que tenemos aquí para entender qué significa esto de someterse y cómo debe ser esta sumisión es la relación entre Cristo y la Iglesia. Y dice, igual que la Iglesia se sujeta a Cristo, así también las mujeres a sus maridos. Tenemos que pensar entonces, ¿cómo se sujeta la Iglesia a Cristo? Si yo ahora os pregunto, ¿queréis someteros a Cristo? ¿Sí o no?
Sí.
¿Sí? Oh, sí, por supuesto que sí. ¿Cómo no me voy a someter por Cristo? ¿Y tanto? Pues con el mismo entusiasmo que nos sometemos a Cristo, debería ser la sumisión al marido. Independientemente de cómo sea. ¿No veis que aquí no he hablado de cualidades del marido para entonces sométete? No, no, no. Independientemente de cómo es el marido, la mujer con entusiasmo se somete a él. La sujeción de la Iglesia a Cristo, entonces, no es una cuestión de fuerza o imposición, sino que es una cuestión de voluntariedad. ¿Habéis visto que el pasaje nos dice, maridos, someteos a vuestras esposas? ¿Con quién está hablando Pablo? Le está hablando a las mujeres y le está diciendo, esposas, someteos a vuestros maridos. Lo que está pidiendo es que la mujer voluntariamente lo haga, no que alguien de fuera la fuerce a someterse a su marido, no que el marido le esté diciendo, te tienes que someter, me tienes que hacer caso. No, Pablo está diciendo, mujeres, someteos a vuestros maridos. Entonces, ¿cómo se somete una esposa a su esposo? De forma voluntaria, con entusiasmo, de la misma forma que la Iglesia se somete a Cristo. De una forma también total. Fijaos, esto es de las cosas más difíciles. El versículo que hemos leído, versículo 24, dice, las mujeres deben estar sujetas a sus maridos, dice, en todo. Mira que era difícil el pasaje y encima Pablo dice, en todo. Esto ahora yo qué digo, ¿en todo? Pues en todo. Si la Biblia lo dice, pues será por algo. Dice, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Ahora, ¿qué significa en todo? Ya hemos hablado un poco de que no es una sumisión incondicional, de ojos cerrados, no veo lo que hace el marido, lo que tú digas, ya está. No es así. Cuando hablamos de en todo, tendríamos que pensar que no hay ningún área en la que la mujer debe pensar, tú aquí no tienes nada que decir. Esto soy yo, tú no me digas nada, aquí mando yo. ¿Se entiende la diferencia? De esto me encargo yo, no me importa tu opinión, etcétera, etcétera. La mujer se somete a su esposo de una forma total o general, o sea, en todas las áreas de la vida. Por otro lado, esto no implica que el respeto y la sujeción en todo es algo incondicional. La mujer se somete a su marido siempre y cuando su marido no la obligue a hacer algo que Dios prohíbe o no la, o la obligue a dejar algo que Dios ordena. La autoridad de una mujer casada es Dios mismo. En este sentido, se sigue el mismo patrón que la obediencia de los creyentes a las autoridades civiles. Nosotros nos sometemos a los gobiernos, las autoridades, siempre y cuando los gobiernos no nos obliguen a hacer algo que Dios prohíbe o nos obliguen a dejar de hacer algo que Dios ordena. Entendemos las dos cosas, ¿verdad? De la misma manera, una mujer no se somete de una forma ciega a su marido, sino que está llamada a evaluar si su marido está siguiendo a Dios o no. Ahora, ¿qué pasa cuando el marido desobedece a Dios? Porque aquí hay casos, ¿verdad?, que tenéis esposos que les da igual lo que Dios diga, ¿verdad? No les importa para nada el Señor, no les importa nada la Biblia. ¿Cómo se pone en práctica este tema de la sumisión? Primera de Pedro 3, ya hemos visto que da algunos detalles, no vamos a entrar ahora en profundidad, os recomiendo que lo podáis leer en casa. Primera de Pedro, capítulo 3. Por otro lado, ¿cómo se expresa esa sumisión a un marido que está desobedeciendo a Dios? Pues, por un lado, no humillando, buscando su restauración o su conversión. Y el patrón es el que leemos en Hechos, capítulo 5, 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estamos acabando ya, disculpad, pero había muchas cosas que decir. Teniendo todo esto en cuenta, casadas, mujeres casadas de esta congregación, ¿estáis dispuestas, estás dispuesta a someterte a tu marido, a consultarle, a informarle de tus planes, a buscar su aprobación, a fomentar su liderazgo? ¿O tienes pensado, pues yo hago lo que quiera y si se entera, pues ya está bien? Quizá estás viuda, sola y crees que no tienes mucho que aportar. Pero ten en cuenta lo que Pablo dice, las mujeres ancianas, las más mayores, tienen que enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos y a sujetarse a ellos. Por tanto, no creas que por ser mayor ya lo has hecho todo, sino aprovecha la experiencia que has tenido y si has hecho cosas bien, enséñasela a las mujeres más jóvenes y si has hecho cosas mal, díselo también para que no cometan los mismos errores. Las jóvenes, las que no están casadas o las que están pensando en casarse o no tan jóvenes, pregúntate, cuando estás buscando pareja, cuando estás contemplando un hombre para casarte, ¿estás dispuesta a someterte al liderazgo de esa persona? Ahora, ¿por qué este mensaje que estamos diciendo esta mañana no es denigrante para las mujeres? Si la Biblia dice que se tiene que sujetar a su marido, no estamos de forma implícita diciendo que el hombre es superior a la mujer por mucho que lo neguemos una y otra vez, etcétera, etcétera. Bueno, si afirmamos esto y si queremos pensar que la sujeción implica un valor inferior, entonces nos encontramos con un problema a la hora de entender la encarnación y la Trinidad. Porque al final una mujer que se somete a su marido no está haciendo otra cosa que lo que hizo Jesús en su encarnación. Cuando vemos a Jesús orando en el jardín del Getsemaní a su padre, le está diciendo, Padre, si es posible, pase esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús se sometió al Padre. Jesús dice, no he venido a hacer mi propia voluntad, sino aquella del que me ha enviado. A ninguno de nosotros se nos ocurrirá decir que Jesús es menor que el Padre, ¿verdad? A nadie se nos ocurre pensar que Jesús está por debajo del Padre. Tienen el mismo valor. Pues igualmente, una mujer se somete a su marido, se está sometiendo a un igual, a alguien que tiene el mismo valor que ella. La sumisión no es denigrante para una esposa. Pero es que si pensamos en Jesús, vemos que Él no solo se sometió a un igual, como era el Padre, sino que en su caso Jesús se sometió a personas inferiores a Él. Lucas 2, 51, tenemos a Jesús en el templo, sus padres se han ido pensando que estaría ahí en medio del barullo, luego lo encuentran y en Lucas 2:51 encontramos, dice, y descendió con ellos, o sea, con sus padres, y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Jesús se sometió a unos padres que eran incapaces de cuidar correctamente a su hijo. El creador del universo se sujetó a unas criaturas que él mismo había creado. ¿Era Jesús menos que José y María por someterse a ellos? Espero que digas que no, de ninguna manera, al contrario. Y esa sumisión a su Padre Celestial y a seres inferiores le llevó hasta el punto de morir en una cruz por nuestros pecados. Por tanto, cuando tengas la tentación de creer que someterte a tu marido implica que eres inferior a él, recuerda que Jesús, lo más alto y elevado que existe, se sometió al Padre y se sometió a seres humanos por amor a ti. ¿Cómo entonces nos vamos a negar a someternos los unos a los otros? ¿Cómo entonces no va a someterse una mujer a su marido? Una mujer que se sujeta a su marido está siguiendo las pisadas de su maestro Jesús. Ahora, es fácil desestimar este mensaje y decir que esto es de otra época, pero antes de que lo hagas, responde a estas preguntas. ¿Cómo está tu matrimonio? Si tuvieras que ponerle una nota, ¿qué nota le darías a tu matrimonio? Si crees que lo que este pasaje dice no es aplicable a nuestro tiempo y has escogido vivir de otra manera el matrimonio, ¿cómo te ha ido ignorando el diseño de Dios? ¿Tienes una relación sana con tus hijos o tu familia está rota? ¿Crees que tu familia habría sido distinta si hubieras aceptado y puesto en práctica los roles que Dios ha ordenado? Empezaba hablando de unos jóvenes que se querían casar, ¿os acordáis? Hace un montón de tiempo. Que prepararon su boda, pero ¿qué hicieron? Modificaron los votos, porque no querían decir esto de que el hombre fuera a la cabeza, la mujer se sometiera a su marido. ¿Sabéis dónde fue esa boda? Fue aquí en Vilanova. Los novios estaban ahí. ¿Queréis saber quiénes eran? Pues, se dice el pecado, pero no el pecador, ¿no? Pero hay intriga, ¿no? ¿Quién sería? Bueno, esos novios éramos Sara y yo. Sara y yo leímos esos votos y pensamos, es que van a venir muchas personas que no creen, no queremos ser de obstáculo. Y Sara y yo ni siquiera nos habíamos planteado si Dios tenía algo que recomendarnos sobre nuestro matrimonio. Éramos creyentes, pensábamos que lo sabíamos todo y vivimos los primeros años del matrimonio sin prestar atención al diseño de Dios. Ahora, me gustaría decir, oh, fue el peor matrimonio de la historia, fueron unos años terribles, casi nos separamos, casi todo fue mal. No fue así. Pero podría haber sido muchísimo mejor. Cuando empezamos a interesarnos por lo que la Biblia enseñaba sobre el matrimonio, cuando empezamos a ponerlo en práctica, empezamos a ver la diferencia. No es que tengamos el matrimonio perfecto, ¿eh? Por favor, que nadie se lo piense. Pero es un matrimonio completamente distinto. Y puedes ignorar lo que Dios dice en su palabra, pero estás perdiéndote las bendiciones asociadas a la obediencia a Dios. Te animo entonces a que si en esta mañana te das cuenta de que has ignorado lo que Dios ordena en la Biblia respecto al matrimonio, te arrepientas, le pidas perdón y pidas ayuda a Dios para hacerlo mejor. Si por otro lado ya has disfrutado de la bendición de un matrimonio que funciona según el diseño de Dios, entonces no te escondas, no te avergüences de ese diseño, explícales a otros tu experiencia y dile al mundo que Dios no se ha equivocado. Una esposa llena del Espíritu es una esposa que se somete a su marido. ¿Confías en Dios confías en lo que Él te enseña en su palabra, confías que lo que Él ha diseñado es bueno para ti y para tu familia. Espero que sí. Vamos a responder al Señor en oración.